Hola, muy buenas tardes o días donde nos estén sintonizando en la República Mexicana o en Latinoamérica. Bienvenidos pues ya a la 11ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México, construyendo la universidad, la escuela 4.0, como un reto que tenemos todas las instituciones de educación a todos los niveles, desde la básica al posgrado y todo lo que le siga. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, que de una manera, junto con CUDI, que les damos las gracias por siempre alojarnos, a Martita Ávila, aquí a Lalo y a Quique, que son nuestros ángeles, para que esto se lleve en las mejores de condiciones técnicas y que podamos tener otra sesión más, en la cual, Alex, te doy las gracias por habernos aceptado esta invitación. El doctor Germán Alejandro Miranda Díaz es nuestro invitado el día de hoy, que me voy a permitir de leer algunos, pues, resaltar algunas partes de tu semblanza, para darte la palabra, Alex, y nuevamente gracias por esta invitación, aceptar nuestra invitación. El doctor Miranda es psicólogo cultural que se dedica en el estudio del aprendizaje y la colaboración mediado por tecnología digital. Es licenciado en psicología y doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, y miembro académico del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, o adscrito en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia llamado SUAYET. Por resaltar algunas responsabilidades que ha tenido el doctor durante su trayectoria en la UNAM, podemos mencionar que fue subdirector de Desarrollo Académico y a Distancia del Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia en la UNAM. Fue coordinador del Centro de Experimentación Psicoeducativa. También fue responsable de la educación en línea en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y una de sus últimas responsabilidades, no menos importante que las anteriores, fue responsable de prospectiva, planeación y evaluación del sistema SOAYET de la FES Iztacala de la UNAM, y que yo tengo el gusto de conocerlo. Ahí impartía mis clases y hace mucho tiempo las sinergias con el SOAYET. Y Alex, recuerdo mucho todos los ejercicios de evaluación. Yo creo que nos has abierto brecha para quienes de una manera todos queremos hacerlo bien, de la mejor manera, utilizando las tecnologías en esta experiencia. No te dejo más que el escenario dándote las gracias, que nos platiques, que podamos interactuar contigo y nuevamente bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Red Late, a CUDI por el hospedaje, ¿no? La transmisión y el trabajo, ¿no? Sé muy bien lo que significa estar detrás de el ingrato trabajo de estar detrás de la transmisión, que todo esté bien. Entiendo que ustedes me están viendo por diversos canales y que la principal medio de contacto es el chat. ¿Hay un chat? La mensajería. Entonces, les pido encarecidamente que interrumpan cuando quieran, ¿no? Vamos a hacer algunas pausas durante la presentación para ir abordando algunos de sus comentarios. Hoy yo estoy emocionado porque en realidad les vengo a presentar un resumen de lo que he estado haciendo en los últimos años, básicamente 20.
Ahí estás.
Bueno, la primera es, el tema es comunidades virtuales de la educación en línea. Ojo, no hablo de educación a distancia. Yo creo firmemente que hay una diferencia fundamental entre la distancia y lo en línea. Lo en línea es a pesar de la distancia, es decir, la ubicuidad total, ¿no? O sea, no me importa dónde estén, qué estén haciendo, ¿no? Mientras estén atiendo a lo que necesitamos. En cambio, la distancia tiene características topológicas específicas, lo cual lo hacen diferente. Lo digo porque yo sé que en el medio, particularmente en la UNAM, no se distingue uno de otro y es algo que a mí particularmente me saca un poco de escozor, ¿no? Porque considero que no son lo mismo. Pero lo siguiente es agradecer, porque les decía que esta es una ponencia resumen, agradecer a la maestra Sara Delgado, al doctor Manuel Mesa, a los ex becarios Arturo Moreno, Jesús Peralta, Ángel González y Carlos Villarte, de los cuales están o estaban asociados al proyecto de investigación que tengo el gusto de dirigir y que me han ayudado en alguno de los momentos de estas láminas que iré yo presentando. Porque llegó el punto en donde no podemos hacer investigación pues solos, ¿no? Se requiere de un grupo de trabajo y este en particular es el que ha trabajado muy estrechamente conmigo. El primero es pues delimitar este concepto de la educación 4.0. Es algo que a mí me emocionó, no por el concepto mismo, sino por las implicaciones de la educación 4.0, ¿no? En la educación estamos acostumbrados a estas palabras mercadológicas muy sonantes, ¿no? Que sirven para posicionar un tema, y yo no entiendo, o sea, yo entiendo cómo un rector tenga que buscar un concepto para vender una idea, ¿no? Y me parece que es el punto de la educación 4.0, es decir, si bien significa cosas que ya teníamos, me parece un paso importante, ¿no? Que haya un planteamiento oficial de política educativa que ponga las competencias en el centro. Te digo que a mí me emociona porque pues yo he hablado indirectamente de competencias en la virtualidad desde hace 20 años. Yo soy un viejo activista en lo digital. Yo no comencé haciendo investigación educativa, sino comencé haciendo simplemente mítines virtuales. De hecho, la mitad de la presentación será la analítica que hice respecto a una comunidad virtual de aprendizaje que se llama EduSol, ¿no? Que en su mejor momento tuvo 3.000 asociados, 30.000 personas asistiendo a un congreso antes de que supiéramos que eran masivos, ¿no? Es decir, no existía ni siquiera el concepto. Entonces, he tomado unas láminas que no son mías, las tomé del portal de Educación 4.0 del Politécnico Nacional, la cual es la mejor infografía que alcancé a ver alrededor del tema. Entonces, nos plantea todo esto de la primera etapa como la enseñanza en una sola dirección, ¿no? Esto que hablamos de lo direccional, del docente como persona omnipresente en el aula. Luego la segunda es todo este espacio de la tutoría. Ojo, la tutoría ha estado presente formalmente desde el siglo XIX, ¿no? Mucho antes siempre ha existido, ¿no? Las conversaciones griegas pues son eso, son tutoría, ¿no? Es decir, es una noción que está ahí, pero sin embargo se fue rescatando en la década de los 70, ¿no? Tanto que comenzamos a trabajar, digo, como gremio, alrededor de las tutorías institucionales, que sea como la segunda etapa. Luego la tercera es, pues, esta idea de la educación a distancia. Yo diría que la tercera es la educación a distancia, porque es esta idea de la autorregulación, el sistema dirigido por el estudiante, para el estudiante, sobre la demanda. Luego explotó, yo sostengo que gracias al Internet, pues, esta otra educación basada en la práctica. Porque las competencias no se pueden entender sin la práctica. Siempre están contextualizadas, siempre pertenecen a un grupo de practicantes y siempre se evalúa a partir de los pares. No voy a hablar de competencias, no se preocupen. De hecho, en realidad verán que esto es una charla que habla un poco de los intereses personales, pero también de la universidad misma. Imagínense que yo hace 22 años, 24 años, entré como becario en un proyecto de investigación que era tan pobre como el resto de las facultades, en ese entonces escuelas de la universidad, y tenía un compañero, un querido compañero que había regresado de la Universidad de California y me hablaba de maravillas, ¿no?, de la mediación tecnológica. Yo no entendía a qué se refería hasta que conocí el Internet. O sea, él había ido a California, había trabajado en un laboratorio infantil de mediación de cómputo y daban seguimiento a los niños interactuando en una red local a partir de una ventana de autentificación. Pues ahí vamos con el entonces administrador de servidores de Iztacala, y lo primero que dice es, no se puede, está imposible. Entonces ya se lo sabrán, ¿no? Todos los que se dedican a la gestión tienen a su cargo, no es nada personal con los ingenieros, particularmente los que se dedican a los sistemas informáticos, ¿no? Pero siempre se pasan de vivos y dicen, no, está imposible, ¿no? Híjole, me voy a tardar 3 meses, ¿no? Se lo avientan, echan un poquito de código, se lo meten en 2 días, se pasan viendo YouTube, Netflix, y a las 2 semanas dicen, ya está, ¿no? En este caso me dijeron, no, no se puede. Total, un poco frustrados porque veíamos que sí se podía, ¿no? Lo acabábamos de ver en la Universidad de California, regresamos con su jefe, y entonces como en ese entonces un administrador de servidores era un bien muy preciado y no quería confrontarlo, se le ocurrió darnos un CD-ROM de de Red Hat. Entonces, mi compañero y yo nos quedamos así con cara de, ¿y esto qué es, no? Yo reconozco que el primer año yo no pude instalar Red Hat, terminé instalando un BSD, terminé instalando un BSD porque paradójicamente su sistema de paquetes era mejor que el de Red Hat. Entonces, claro, para un psicólogo, no tecnólogo, que su primera inserción, les estoy hablando, no sé, tal vez 95, 96, pues fue así un shock. Pero lo interesante es que me permitió entrar en una comunidad de práctica. Y eso es, esa es la justificación de por qué menciono esto, ¿no? Es decir, es una red muy primitiva, no como la conocemos hoy. Sin embargo, me encuentro con comunidades de programadores y administradores de servidores, ¿no? Que lo que hacen es compartir información, que la moneda de cambio es la participación, el discurso, ayudar a otros, ¿no? Y aparentemente no ganan nada, pero ganan mucho, porque a partir de demostrar a la comunidad que uno sabe, pues se obtiene el futuro empleo, se obtienen las futuras invitaciones, se le invita a uno a cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces comencé a conocer el software libre, ¿no? Y a sus talibanes, ¿no? Con sus cuatro libertades, las de uso, el estudio, la distribución, pero sobre todo el sentido de comunidad, conocimiento, colaboración, la cultura del regalo, que me parece fascinante, ¿no? Que es esta del mérito y el karma, y sobre todo la diversidad. Es decir, es una comunidad poco tolerante y sin embargo muy diversa. Es decir, está llena de contradicciones. A mí me parece emocionante porque terminé simplemente acompañándolos, pero al final terminé siendo parte de ellos, ¿no? Cuando me di cuenta que era parte de ellos, cuando me invitaron a inaugurar, estuvimos mucho tiempo haciendo activismo para que el Senado pusiera oídos a lo que hoy podría ser la ley de ciencia y tecnología, ¿no? Respecto a las implicaciones del software libre en el ámbito nacional. Y cuando me invitaron a dar la ponencia inaugural, pues yo me sentí muy contento, porque fue cuando me di cuenta que en realidad yo ya tenía tiempo trabajando con ellos, pero yo me sentía parte porque yo no soy un tecnólogo de carrera, yo simplemente programo y administro porque es divertido, porque hay pobreza en el proyecto y hay que hacerlo, ¿no? Pero en realidad, la razón por la cual yo me anclé fue porque era una comunidad de práctica como las que a mí me daban en la carrera, las que hay en la maestría y en los doctorados, ¿no? Pero la veía ahí en vivo, sin este tamiz, ¿no? De tufo académico, ¿no? Sino simplemente actuando. Una cosa que hay que advertir y que además es muy común a la tecnología educativa, en este caso yo le llamo software librecentrismo, pero pueden a ustedes ponerle tecnocentrismo, ¿no? Es esta idea de que parece ser que cuando hablamos de tecnología educativa o cuando hablamos de software libre en educación o cuando hablamos, ustedes pongan ahí, de cultura libre, siempre es la tecnología, ¿no? Entonces siempre hay una razón económica, puede haber una razón libertaria, hay una razón educativa y hay una razón moral, ¿no? Entonces las respuestas típicas son instala Linux, ¿no? Busca una distribución educativa o la típica ahora, ¿no? Usa Moodle. Claro, ahora desde hace 10 años, ¿no? Es decir, lo importante no es el acto educativo, ni la acción de compartir, ¿no? Ni esta idea que tienen muy presente de hacer algo y obtener beneficios a partir de la acción, sino parece ser que se reduce a las libertades, en este caso el código. Y por eso ahora estoy hablando desde hace, no sé, 7 años, se ha ido posicionando otra comunidad que responde a otras características, que es la de la cultura libre. Es una perogrullada, ¿eh? Porque la cultura en sí misma es libre, pero por el contexto socioeconómico ya no es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes de propiedad intelectual, de derecho de autor, ¿no? Ya sea anglosajona o latina, que son distintas, lo que hacen es restringen la libre apropiación de las obras culturales. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínense que esta presentación, o parte de esta presentación, porque no todo es mío, o sea, me refiero, por ejemplo, a las imágenes, no todas son mías, pues bueno, está protegida simplemente por ser mi presentación. De hecho, aunque yo no haya firmado nada, yo tengo los derechos reservados. Y eso implica, para el caso mexicano, porque tenemos el honroso caso de protección más amplia de derecho de autor, que esta presentación estará protegida hasta 100 años después de mi muerte. Eso implica que para los festejos del Bicentenario, ¿no? La Adelita apenas hoy, si conociéramos autor, podría estarse liberando. Para que sea una idea de el margen, ¿no? El margen de protección. Es un sinsentido porque la cultura en sí misma es libre, ¿no? Nosotros somos máquinas cognitivas que estamos hechos para observar, apropiarnos, interiorizar, elaborar y luego regresar. Entonces, pedir que alguien que alguien se limite en su apropiación y luego que lo regrese al común es un sinsentido desde lo legal. Hablando desde el futurismo, desde la ciencia ficción corta, estaremos en problemas brevemente porque hoy es posible, ¿no?, insertar recuerdos, sacar recuerdos, ¿no?, y eso entonces nos convierte a nosotros en repositorios, en dispositivos que almacenan cosas, y lo que se protege es la fijación de la idea. Y entonces, si ustedes están escuchando esta presentación y están memorizando la presentación, están en un problema porque en el futuro cercano podré demandarlos por infringir propiedad intelectual. Para que ustedes vean un poco los absurdos a los que nos va a llevar la tecnología. Todo lo menciono y tiene que ver con la escuela, aunque no lo crean, ¿eh? Porque lo que tenemos, ¿no?, lo que yo les decía es, he ido observando una serie de programadores, de administradores de red, de administradores de servidores, que están al margen de la escuela. Y están al margen de la escuela por la misma razón que a mí me visita la escuela. Yo comencé a amar la escuela hasta egresando de la licenciatura. Antes me parecía lo que presento en la foto. Es decir, como los papás que eligen la mejor secundaria, donde la mejor secundaria es aquella que tiene las rejas más altas, ¿no?, y el sistema de vigilancia mucho mejor proteccionado. Básicamente es un lugar que oprime ciertos perfiles. Hay quienes están muy orientados a la regla y les viene muy bien estar oprimidos, ¿no? Dicen, usted haga esto y ellos lo hacen. Pero hay otros que no, que realmente están sufriendo la opresión de la escuela en el sentido de que la escuela te va diciendo qué hacer y en qué momento. Y esa es una de las promesas de la educación 3.0, ¿eh? Se supone que era orientada a la persona, uh-huh, y sin embargo terminamos desarrollando arreglos áulicos que oprimían. El caso de Suayer es emblemático en ese sentido, porque se supone que es abierto y terminan entrando los estudiantes diciendo, no, fíjate que es normado, que además tiene ritmo, que hay entregas, ¿no? Dice, oigan, pero me prometieron una escuela abierta. Pues sí, mira, abierta en las 2 semanas para esta tarea, y luego vienen otras 2 semanas para la siguiente tarea. Entonces, el problema en el centro es qué enseñamos y qué aprendemos. Ese es como el centro de la didáctica, ¿no? Este es el famoso triángulo didáctico educativo, ¿no?, en donde tenemos el típico profesor, saber, contenido y alumno, y sobre esto se eligieron las primeras 3 generaciones de lo educativo, ¿eh? Y luego apareció, ¿no?, o más bien revivimos el conductismo con el diseño instruccional. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes del módulo de psicología educativa que cuando les caiga una chambita de diseño instruccional, que digan que sí, y que luego que corran a esta lámina y que luego elijan algún eje teórico, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, lo que hicimos fue pues llevar este eje instruccional al espacio virtual y crear una receta metodológica para la enseñanza. El problema es que es ahora con internet y se supone que entonces pues es expansiva, permite un montón de cosas, promete que se va a adaptar, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que hemos hecho diseños, ¿no? Este diseño es de un artículo que tengo del 2004, ¿no? Que además hablaba de una comunidad del 97. Llevamos muchos años prometiendo que el centro son los contenidos, que por un lado está el estudiante o el alumno, luego tenemos el estudio independiente, las herramientas, la interacción, el facilitador y la comunidad de aprendizaje. Y mágicamente se iba a detonar el conocimiento, la participación. Y sin embargo, algo no ha estado funcionando. La verdad es que entre más años pasan, yo me siento más apenado, porque he pertenecido a un colectivo que prometió una comunidad de aprendizaje y sin embargo creo que hemos estado atorados en la analogía de los picos y alas para volar. ¿A qué me refiero? O sea, recordarán, digamos, esta historia, ¿no?, de Ícaro, ¿no?, donde pues, para salir lo que hacen es con una vela, ¿no?, se van literalmente haciendo unas alas, ¿no? El problema es que, bueno, ya saben, tiene es trágico el final, ¿no? Termina volando muy alto y estrellándose, pero es un buen ejemplo de nuestro pensamiento primario en el caso de los que nos dedicamos a la educación a distancia y la educación en línea. Comenzamos a emocionarnos con la tecnología, a hacer implementaciones tecnológicas y a proponer picos y alas para volar. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues propusimos aulas, con el ligero detalle que se nos olvidaron los pasillos, los espacios de conversación, la cafetería, los espacios identitarios, ¿no? Es decir, hoy sabemos claramente que para volar no se necesitan picos y alas, ¿no? O sea, tenemos estos dispositivos llamados aviones, ¿no? Que son pesadísimos, gigantescos, ¿no? Y lo que hicieron estas personas, particularmente las dedicadas a la física, pues fue entender la resistencia de los cuerpos al viento, ¿no? Y cómo se sostienen a partir de una velocidad constante. Es lo mismo que tenemos pendiente en el caso de la educación a distancia y la educación en línea. Creo yo que seguimos atorados en este espacio de los picos y alas, ¿no? Y eso entonces nos tiene que llamar a retomar, pues la teoría. Entonces, como yo fui un practicante, les comentaba que comencé aprendiendo a programar, aprendiendo a administrar, a observar estas comunidades, y poco a poco a ir complementando mi formación, porque creo que a todos nos queda claro que las licenciaturas en realidad solamente nos preparan inicialmente, pero no estamos, al egreso no estamos listos para ejercer la disciplina. La fui entendiendo poco a poco, particularmente este oficio de la educación en línea. Y la primera es este planteamiento, si quieren muy moderno, muy tamizado, pero desde la psicología cultural, diciendo que el hombre es tecnología. Somos cyborgs. ¿Por qué digo que somos cyborgs? Por ejemplo, pues si bien yo no tengo una debilidad visual profunda, si yo me quito los lentes, ¿no? Pues veo de manera borrosa, agradezco que están las pantallas gigantes, ¿no? Porque si no vería todo borroso como son los carteles que tengo aquí enfrente, ¿no? Tengo un dispositivo que es parte de mi vida. Yo soy de los que en automático se ponen los lentes a levantarse y a veces se mete a bañar con lentes. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que está interiorizado, ¿no? Y que lo uso como parte de mi cuerpo. A mí me emocionó mucho, ¿no?, estar leyendo que por ahí de los 70 había un chico del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, pues muy emocionado por el cómputo y estaba obsesionado por el cómputo para llevar. Y comenzó a hacer unos dispositivos geniales, ¿no?, de un teclado, estábamos hablando de un teclado gigantesco, ¿no?, un teclado en el brazo, ¿no?, un CPU en la espalda, y terminó en algo muy emocionante que son los celulares. Este chico, ¿no?, que estaba obsesionado con decir... La tecnología se tiene que fundir. Su tesis era sobre el mundo cyborg. La tecnología se tiene que fundir con el ser humano. Y lo logró, ¿eh? Hoy en día todos tenemos un dispositivo de vigilancia que amplía nuestras capacidades cognitivas y nuestras capacidades sociales. Tanto que esta regla de cognitiva que nosotros teníamos, cuando yo aprendí psicología cognitiva, de que administrábamos 128 contactos más o menos 30, pues en realidad es un, hoy se sabe, ¿no?, que lo triplicamos gracias a los dispositivos tecnológicos. Entonces, el primero es entender que la tecnología no está allá afuera, sino que es parte de nosotros. Un ejemplo típico para los que se dedican al área de educación, pues es Vygotsky. Siempre se habla del lenguaje y la interiorización como una parte fundamental, ¿no? De hecho, en los experimentos, en la comparación que hace con Kolberg, la diferencia entre la ejecución de un primate no humano y un primate humano es la apropiación del lenguaje, ¿no?, que le permite una capacidad de abstracción y eso le permite operar. Y entonces es cuando el ser humano se despega, ¿no?, cuando deja de ser un homínido cualquiera para convertirse en este ser humano. ¿Dónde lo podemos atestiguar, ¿no?, cómo la tecnología es tan importante? Pues en el acto de escribir. Todos hemos escrito en este tipo de tecnologías. Parece lo mismo el acto de la escritura y sin embargo no es lo mismo escribir a lápiz, a pluma, a máquina mecánica, ¿no?, a máquina eléctrica, a computadora y en un dispositivo digital como una tableta o un celular. Parece lo mismo y sin embargo no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo pero es igual, dicen, ¿no? Esto es un buen ejemplo de mediación tecnológica, ¿no? Y entonces lo que intento decirles es que a diferencia de lo que plantean algunos teóricos respecto al contexto, ¿no?, al contexto tecnológico en este caso, que es aquello que nos rodea, entre las personas dedicadas a la salud, a la educación, hay algo muy, muy, muy... Hay un personaje muy famoso que se llama Brofe Brenner, que plantea un modelo de cebolla, ¿no?, donde está el individuo al centro y luego hay unos círculos, ¿no?, que se van ampliando hasta lo intangible y lo cultural. Yo no me sumo a esa tradición, yo considero que en realidad me sumo a esta otra postulamiento de Cole, ¿no?, y lo que dice es que en realidad el ser humano está integrado por la cultura y la cultura integra al ser humano. De tal manera que nosotros somos hombre de maíz porque nos significa el maíz más allá de que nos rodeen los tlacoyos, los tacos, las tostadas, ¿no? Es decir, estos dispositivos tecnológicos son parte de la psique humana. Entonces lo que hemos estado haciendo en el proyecto de investigación es ir retomando pues un Vygotsky con esteroides, que se llama Leontief Ehrenkreson, que es un eje de, que se llama de teoría de la actividad histórico-cultural, y lo que nos plantea es un guión de desarrollo, para observar el medio. Entonces lo que dice es, uno de los elementos son el sujeto, la persona. El típico triángulo de mediacional sería sujeto, objeto, artefacto, ¿no? Sin embargo, dice, hay otros elementos que hacer. Cuando yo estaba estudiando el doctorado y estaba metido en problemas para justificar por qué yo quería evaluar una comunidad y no personas, me di cuenta que los ingenieros citan mucho más la teoría de actividad que los psicólogos. Y lo citan más en los repositorios de la ACM, porque se ha convertido esto en un guión, en una metateoría para hacer guiones de ambientes virtuales de aprendizaje. Es decir, estos son los elementos que hay que tener presentes, ¿no?, para el diseño de un ambiente virtual. Entonces, lo que yo me dediqué es a estudiar lo que ustedes llaman la educación 4.0, ¿no?, y que entonces se llamaba el EduPunk. Es decir, una serie de colectivos al margen de las universidades, no fuera de ellas, sino al margen, es decir, usándolas, aprovechándose como una orquídea, ¿no?, que se pega a un árbol y entonces usa la savia del árbol y la humedad del árbol, ¿no? Pues las comunidades EduPunk han crecido al margen de las universidades, usando sus recursos, usando sus dispositivos, hackeando sus propias reglas, para ir haciendo, no lo que quieren, porque tampoco se puede, pero ir haciendo esto que está en el área gris, ¿no?, de lo que se puede. Les voy a hablar particularmente de una comunidad que yo le tengo mucho cariño, porque comenzó siendo una comunidad de activistas y poco a poco se fue formalizando. Se llama BineduSol. Originalmente era Educación y Software Libre, después terminó siendo Educación, Cultura y Software Libre, y tenemos ya en 2 semanas nuestro siguiente evento, pero el siguiente año ya le quitamos el software libre y solamente será Educación y Cultura Libre, ¿no?, porque ha ido cambiando mucho el contexto. Y bueno, este es por ejemplo del 2009, ¿no? Comenzamos en 2005, terminamos en 2011 y luego hicimos una edición en 2017 y hoy tenemos otra en 2019 y muy probablemente la siguiente será en 2021, ¿no? EduSol se fue conformando como una comunidad de EduPunk de personas que tenían identidad, unas formales, es decir, personas que sí podían, yo me llamo Alejandro Miranda, pero otras personas que decían, no, pues yo me llamo Pirra Mofeta o me llamo Moquito Verde y Pegajoso. Porque lo importante es la acción, lo importante no era que la persona tuviera una identidad, sino que a partir del discurso mostrara su saber y que ayudara a otros en una comunidad de práctica. Los puntos azules son personas que se identificaron, los puntos amarillos son personas anónimas, ¿no? Tuvimos en el punto más alto 31,000 participantes. Esto era un encuentro en línea de 2 semanas al año, ¿no?, y con una discusión muy intensa sobre el software libre en los contextos educativos. Está documentado en un libro que se llama EduSol, Tensiones y Síntesis de una Comunidad Virtual de Aprendizaje, 2014. Es de acceso abierto, si ustedes lo quieren, gratis, si lo quieren ver de manera muy, muy simple. Y en realidad de lo que se trata es de un análisis macrohistórico, ¿no?, de qué es, cómo funciona. El problema es que yo en ese punto, por ahí del 2012, yo estaba convencido que estábamos haciendo algo mal en la educación en línea. Y yo ya observaba que había comunidades de práctica, entendido como estas personas que tienen una meta en común, un lenguaje especializado, una historia y un sentido de identidad, ¿no? Yo veía muchas comunidades de práctica que funcionaban muy bien y sin embargo veía que los sistemas en línea no funcionan tan bien. Entonces la pregunta fue, ¿qué funciona en estas comunidades de práctica no formales? Ojo, es no formales, no informales. No formales que sí permiten producir conocimiento frente a las otras comunidades formales, ¿no?, que la verdad el conocimiento no es tan explosivo, ¿no? Entonces lo que comenzamos a hacer fue una analítica de los 7 años disponibles. Yo no diría que fue Big Data, pero pues sí fue analítica escolar, ¿no? Lo que hicimos fue tamizar una serie de técnicas venidas de las ingenierías y que en la psicología, se imagínense que a los tutores les daba un poco de miedo, ¿no? Porque decían, pues, ¿por qué no mejor te vas a estudiar a ti al posgrado de junto, ¿no? Allá hay ingenieros, allá hay técnicos, pero en realidad el tamizaje tenía que ser desde el educativo. Esta representa los 6 años de trabajo de una comunidad. Aquí, en realidad, la visualización representa las comunidades de práctica. Todo esto es lo que dice Leaf y Wenger, ¿no? respecto a la participación periférica legítima. Este gráfico lo representa. Los puntos verdes del centro, ¿no? En realidad son los practicantes más viejos, los que están en el centro de la práctica. Ustedes pueden ver pequeños cúmulos, pequeños clústeres, ¿no? De personas que en cada edición se van sumando, se van restando, ¿no? Y que entre más participan, más al centro y más actividades van acumulando, ¿no? Esto es básicamente lo que dice la teoría, no es nada nuevo. Lo interesante fue poder hacer un análisis histórico. Este arco representa una conversación, ¿no? ¿Cómo conversamos? Se lee siempre de la derecha a la izquierda, ¿no? Es decir, la derecha es lo más nuevo, la izquierda es lo más viejo, y siempre nuestros referentes léxicos hacen una conversación inmediata, pero en la parte de abajo hay una línea temporal, ¿no? De cómo se van dando hitos culturales, ¿no? Que van refiriendo el pasado. De tal manera que esta refiere a una conversación sobre la certificación en Moodle. Imagínense, una comunidad educativa muy punk, en donde por un lado hay académicos y por otro lado hay activistas. Entonces unos dicen, uno vale por lo que hace, a mí que me vienen con títulos. Yo valgo porque sé programar, yo valgo porque sé usar Moodle, yo valgo porque soy experto en implementar cosas, frente a otros que me dicen, no, lo importante es certificarte, porque el señor Duque Llamas lo que hizo fue una certificación para que tú digas que sí sabes eso, que sí sabes. Entonces comenzó una serie de tensiones, ¿no? Entonces lo que represento aquí es que esta es una tensión en una conversación que se puede ir hacia el pasado un año antes, un par de años antes, y hacia el futuro un par de años después. Eso es lo interesante en la analítica, ¿no? Que nos permite observar estas tensiones en una comunidad. Para no hacerles el cuento largo, ¿no? La conclusión de este primer estudio es que una comunidad virtual de aprendizaje es gracias a dos cosas. La primera es el ethos y la otra es el telos. ¿Qué quiere decir esto? Uno es el sentido de comunidad y el otro es el sentido formal de la comunidad. Se requieren los dos ejes. Es decir, un planteamiento formal, pero luego un planteamiento social. Y es algo que, claro, contrastándolo con nuestros diseños, ¿no? Esto es parte como de la interacción, ¿no? De cómo funcionaba esta comunidad. Esto lo pueden ver en el libro que les comenté. Lo interesante es que termina pues haciendo una propuesta muy somera, ¿no? O sea, en realidad un modelo todavía muy primario, muy básico, de cómo considerábamos en ese entonces que iba a ser la interacción en una comunidad virtual, ¿no? Con lo que quiero decirles es que las comunidades virtuales no formales tienen éxito porque hay mucho ethos. Se conversa mucho sobre muchas cosas, pero siempre se conversa sobre el tema. O sea, es como cuando estudiábamos, ¿no? Y estábamos siempre echando chiste, pero ese chiste es disciplinar, ¿no? Entonces llegaba un amigo de otra carrera y entonces ponía cara así de que están hablando, ¿no? Todo el mundo recibe risa, excepto el nuevo, ¿no? Que no entiende los chistes disciplinares. Ese es el tipo de sentido que estamos convencidos debería existir en una comunidad virtual. Podemos hacer aquí una pausa antes de seguir con la siguiente parte. No sé si existan participaciones.
Sí, Alex, no sé si la pregunta es comentarios, tu avance, tu presentación. Yo creo que nos parece significativa por la historia, todo lo que has venido construyendo. Yo siempre te recuerdo como esa parte pionaria en la universidad. Pero vamos a darle, si alguien quiere tomar la palabra, a quien está conectado en videoconferencia para poder contribuir a la presentación del doctor, o aquí si alguien se anima por el chat, por el medio que esté conectado. Así que aquí, ¿quién levanta la mano? No tenemos ningún comentario.
Bueno, aprovecho para comentarles que está conectada Marta del Colegio de San Luis. Está Carlos Lasteri de la UGED, alguien de la Universidad Juárez Autónoma, la Universidad La Salle, SC, Beatriz Orduño de Litson, Berenice Alfaro, Hilda Castillo, Paola Guadalupe, están conectados del IPN, Rosa Ramírez, Josué de la Universidad Autónoma de Morelos, Michael Ríos, Miguel Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. No sé si alguien de ustedes quisiera dejar algún comentario o si prefieren que se continúe ya con la presentación.
Bueno, vamos a continuar la dinámica.
Bueno, les recordamos, por favor, que pueden hacer sus comentarios pues por el mensajero, ¿no? Me parece que es lo más óptimo, cuando vayan cayendo los vamos haciendo. Bueno, continuando con esta relatoría, después de este primer estudio, lo que hicimos, bueno, hubo una invitación formal para reintegrarme a mis actividades, ¿cómo se le llamaría? Académico-administrativas, no necesariamente académicas, y en paralelo a eso, o sea, me invitaron para hacer esta misma analítica, pero para un sistema en línea. En paralelo a eso, comenzamos a investigar sobre el estado del arte de la evaluación de la calidad de los sistemas en línea. Y encontramos algo muy interesante. Es decir, dentro de nuestro contexto, particularmente el contexto académico-administrativo como este, se habla mucho de la calidad educativa, particularmente los sistemas en línea, de los sistemas a distancia. Entonces se nos ocurrió, en tanto que yo veo un divorcio entre los que hacemos pues esto, lo académico-administrativo, frente a los que hacen investigación, pues se nos ocurrió como grupo de investigación hacer un metaanálisis. Nos bajamos todo ISI en los últimos 10 años, y con 5 descriptores, y comenzamos a consultar y a categorizar los reportes de investigación, y los dividimos en 3 momentos, ¿no? Indicadores de entrada, indicadores de proceso e indicadores de salida, ¿no? Tengo una lista interminable de 256, ¿no? Nos costó algo así como 2 años y medio de trabajo. Entonces, cosas como indicadores del ingreso, del perfil académico, las redes de apoyo interinstitucional, el diseño instruccional, investigación y difusión, de la institución, de la infraestructura, de los medios, ¿no? O sea, imagínense la cantidad el listado de indicadores que fuimos haciendo, lo fuimos definiendo uno por uno. Decía que son 256, y lo interesante es que, bueno, terminamos con un listado de 243 indicadores, de 1188 de reportes. Y bueno, terminó en un estudio, nos interesaba publicarlo en español, creíamos que era importante, lo publicamos en una revista importante, y lo que nos comentó el editor en ese entonces fue que él no aparecía. Bueno, y claro, no aparece porque no escribe en inglés. Entonces lo llevamos a otra revista, y ya lleva año y medio durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Esperando dictamen, no diré qué revista, pero es una nacional de educación superior. Entonces está atorado, ¿no? Es estas cosas de la propiedad intelectual donde no puedo liberarlo, ¿no? Decirles, pues consúltenlo, porque en realidad es inútil. En tanto que es un metaanálisis, pues tiene una vigencia temporal, ¿no? Entre más tiempo pasa, menos importante es. Pero lo importante es que lo que encontramos de estos 243 indicadores es que ninguno hablaba de la actividad docente o la actividad o de la actividad estudiantil al egreso. Había de todo, ¿no? Poco, mucho, pero no había nada ni del docente ni del egreso de los estudiantes. Esto es importante porque fíjense que en mi experiencia personal sí hay reportes, pero no son reportes de investigación. Y por lo tanto, los que se encargan en pensar el futuro de la educación en línea y educación a distancia, pues nunca se enteran de estos reportes. Es un problema serio que tenemos de comunicación, ¿no? Si les interesa el estudio, con todo gusto se los pasamos de manera ilegal, ¿no? Y infringiendo todas las normas de propiedad intelectual. No se preocupen, yo les doy el descargo, así que lo importante es que, digamos, estos indicadores, que fueron entre el 2006 al 2016, ¿no?, nos dieron un buen retrato de a qué dedicarnos, ¿no? Es decir, qué es lo que tendríamos que ir haciendo para intentar hacer esta migración tecnológica de cómo funciona o de cómo opera una comunidad virtual de aprendizaje no formal a una comunidad formal. Porque claro, la formal responde a muchas más actividades. Entiendo que estas muy probablemente ya las conocen, ¿no? Una es, fue un notición, ¿no? Así, literal, ¿no? O sea, fue noticia de Gaceta UNAM, decir, híjole, mejora la actividad escolar en la educación de a distancia. Ya en las letras pequeñas, es esto que les voy a decir. Tenemos un problema serio. Tenemos una comunidad educativa, esto es todo un semestre, no os voy a poner el resto, ¿no? Pero tenemos una comunidad educativa que conversa poco. Esta es una licenciatura en línea, no les voy a decir cuál es porque ya saben la descripción, entonces ahí la van a contar, pero que conversa poco. Y es triste porque les decía que el eje de las comunidades virtuales de aprendizaje es la conversación. Entonces nos dimos cuenta, ¿no?, que uno de los detonantes era pues la función docente, el docente como moderador de la conversación. Y entonces se nos ocurrió algo muy muy simple: dar un reporte simple de la actividad docente. Esto es de antes de la inserción. Tenemos unos ya verdes, pintados de verde, ¿no? Pero me gusta poner rojo para que pongan cara de no puede ser posible, esto está muy mal, ¿no? Yo soy como Trump en versión educación en línea, ¿no? Esto es un indicador así de ejercicio semanal, ¿no? Cada renglón significa un docente, cada columna, cada renglón significa una semana, cada columna significa un docente. Lo que vemos es que el docente que no cuida su aula nunca la cuida, y el docente que siempre cuida su aula siempre la cuida. Esa es la conclusión de este gráfico de calor. Son visualizaciones muy, muy simples. O sea, lo maravilloso de la manera en que se nos ocurre a nosotros reportar este tipo de elementos es usar, si se fijan, me gustan mucho las visualizaciones, me parece que simplifican el fenómeno, ¿no? Y permiten rápidamente. De hecho, esta gráfica ahora la usamos con un usted está aquí. Entonces, para saber, porque a mí me preguntan, ¿y tú, Alejandro, qué tan buen docente eres? Fantástico, todo el mundo me ama, ¿no? Y sin embargo, puedo estar en el penúltimo lugar, ¿no? Nada más que mi percepción no casa con mi ejecución. Este es muy, muy simple. Este es tiempo en plataforma. No habla de la calidad educativa, es solamente del tiempo en plataforma. Lo que sí hace, por ejemplo, la prepa en línea, ¿no? O la ¿cómo se llama ahora? Si no me acuerdo, me quedé en
la Universidad de Arte de Distancia de México.
Sí, exactamente. Que te pone un relojote gigantesco, sí. Y te dice así, ansiedad total, ¿no? Así de, has invertido 32 minutos. Es un poco similar a esto, ¿no? Esta es la primera. Pero tal vez la más importante, porque esta estaba pensada para lo formal, ¿eh? Para el control, para tener cierto tipo de estandarización en la ejecución docente, sobre todo en un sistema que es como 4 ciénegas. ¿A qué me refiero que es como 4 ciénegas? Fue del, yo no sé si la primera, pero sí sabemos que la primera currícula diseñada para un entorno en línea, eso sí lo sabemos. O sea, fue la primera que no fue traducida de lo presencial a lo virtual, sino que fue diseñada para los sistemas en línea. ¿Cómo lo sé? Pues tuve la fortuna de, ni siquiera me había titulado, de haber sido invitado a diseñar el componente tecnopedagógico. Y bueno, pues creció con una idea de la educación 2.0. La tutoría, y con una mezcla de la educación 3.0, que sería la individualidad. Y no tenía presente la escala. Comenzaron a crecer los sistemas en línea y pasamos de los arreglos diádicos a tener 10 estudiantes, 20 estudiantes, y hay sistemas que tienen 120, ¿no? La prepa en línea, si tiene unos grupos enormes, ¿no? Pobres de los docentes que están ahí, ¿no? Merecen que juntemos las llaves para hacerles una estatua genérica al docente en línea anónimo, ¿no? Porque no hay docente más vigilado y más, pues eso, con más seguimiento que el docente en línea. Y entonces nació para tener un poco de control, porque en este caso esta licenciatura pues creció con una estructura teórica, y el mundo alrededor se fue transformando, ¿no? Y nuestro océano se empezó a ser pequeñito hasta ser una charquita en medio del desierto y tener animales prehistóricos allá dentro, ¿no? Los peces.
Tenemos una pregunta. Miguel Ángel de la UNACH menciona, me gustaría ese dato, por eso interrumpí porque ya no me queda claro cuál es ese dato, el doctor donde menciona que las comunidades de práctica conversan muy poco, para ponerlo como referencia a usted de su trabajo. Ese dato fundamenta una investigación que estoy realizando.
Sí, yo no digo que las comunidades virtuales de aprendizaje conversan poco, digo que esta comunidad formal, les estoy presentando datos de una licenciatura en línea dedicada a la psicología, a la enseñanza de psicología en línea. Y lo que hemos encontrado para esta comunidad en particular, es decir, es un estudio de caso donde nuestro sujeto es la licenciatura. No son ni los docentes ni los estudiantes, sino la licenciatura en su conjunto. Hoy en día tiene más de 3.000 estudiantes, un poco más de 170 profesores. Para cuando hicimos el primer análisis teníamos 140 docentes, 2.000 estudiantes. Entonces, para esta comunidad en particular, para el primer levantamiento que fue en 2014, lo que observamos es que conversaban poco. Claro, esto va sobre un cronosistema. Entonces, tenemos 3 reportes de investigación que con todo gusto le puedo pasar, ¿no? Están publicados. Entonces, pero repito, solamente para esta comunidad formal. A mí me gustaría, por si alguien dirige otra licenciatura en línea, usar la misma analítica en otra, uh-huh, en otras licenciaturas, y les prometo, a cambio de sus datos, yo les prometo en el lapso de 6 meses regresarles mucha analítica y un reporte de investigación, eso con los elementos que van a ir viendo en este tipo, en este tipo, en esta presentación. Pues lo que digo es, para esta comunidad en particular no conversan, a diferencia de las comunidades no formales, que conversan mucho. Esa sería como la diferencia.
Gracias y enterada.
Bueno, pero entonces lo importante no es la presencia ausente, eso solamente lo hicimos para intentar detonar la discusión, y se detonó, ¿eh? Por fortuna ya en las siguientes visualizaciones comenzamos a ver cómo crece la conversación. Lo importante era, bueno, el conocimiento formal, ¿no? Estamos hablando de una licenciatura donde se transmite formalmente, ¿no? O se socializan formalmente, pues, la disciplina. Y se nos ocurrió hacer un primer estudio en 2014, ¿no? Con un arreglo de categorías dominante en la psicología, en la educación, ¿no? En las comunidades de indagación. Y lo que encontramos fue que en este arreglo taxonómico de 4 niveles nos quedábamos en el nivel exploratorio. Y fue muy triste, ¿eh? Porque nosotros veníamos de verdad muy animados, pensando en que hacemos un buen rol y una buena función. Uh-huh. Y cuando vemos los resultados, porque este fue un muestreo, ¿eh? Este sí fue un muestreo, los siguientes ya no usamos muestreo, ya usamos el universo completo. Este fue un muestreo, y lo que vimos es que nos quedamos en la exploración.
Y es una pregunta, sí, interesante, en el momento que la quieres abrir.
Termino esta y sí. Pero lo que sí vemos es que sí se comporta como las comunidades de indagación, solo que se queda en el segundo nivel taxonómico. Esto fue lo que nosotros bromeamos, esto es un estudio de Delgado en 2014, y le llamamos el estudio madre, uno porque es una persona lo que lo hizo, pero el otro es porque este desató una serie de estudios más, no más pequeños, sino más segmentados respecto a esta comunidad de práctica. Pues si quieren atendemos la...
Hay un comentario, que una participación que va muy ligado con lo que estás mencionando, Martita.
Sí, Miguel Ángel, si gustas en este momento puedes abrir tu micrófono para retroalimentar.
Sí, muy buenas tardes.
Adelante, Miguel Ángel, qué bueno que te animas y utilicemos este medio para escucharte.
Sí, gracias. Me pareció un dato muy importante lo que menciona el doctor. Mencionó 2 puntos como su estudio de caso. Uno, donde dice que las comunidades de práctica, en el caso de su estudio, encuentra que conversan poco. Y otro, donde el docente se ve, quiero entender así, como que el docente tiene un papel importante para que los estudiantes logren conversar más. Así es como lo estoy comprendiendo, ¿no? Entonces, quiero hacer referencia a esa investigación del doctor, a una paralela que estamos realizando, donde lo que nosotros medimos, por ejemplo, es la construcción del conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje. Y observamos el nivel de construcción que los estudiantes en una licenciatura logran. Y lo medimos en base a unas categorías de una guardena, donde él menciona ya una serie de categorías, una serie de indicadores para ir observando cómo el sujeto va construyendo el conocimiento. Y otra cuestión, lo relacionamos mucho con la experiencia del estudiante. Es decir, ¿qué experiencia previa tiene antes de meterse a los entornos virtuales de aprendizaje, como por ejemplo la comunicación escrita, el trabajo en equipo, por mencionar algunas? Y observamos una cuestión muy, muy importante y algo paralelo a lo que el doctor está mencionando en nivel licenciatura, claro, y es que precisamente observamos que los estudiantes en una comunidad de práctica, por ejemplo, muy pocos logran una construcción de conocimiento alto, de acuerdo a la categoría de buena guardena, y otros lo lograron, pero por el docente. Entonces, es ahí donde veo el paralelismo en el estudio del doctor, donde, bueno, efectivamente nosotros llegamos a una conclusión de que el docente juega un papel importante en estas comunidades de práctica. Y entonces, aquí el cuestionamiento podría ser también, ¿no? Entonces, el docente, la concepción que se tiene como es facilitador o no, o también tiene un rol muy importante desde el contexto de los trabajos colaborativos en las comunidades de práctica, ¿no? Entonces, ¿es el estudiante el que lleva la batuta en su construcción del conocimiento, pero el docente se queda como a nivel facilitador o también tiene un rol más importante que un facilitador, ¿no? Esos son algunos cuestionamientos y muchas gracias por darme participación.
Gracias, Miguel. No sé si socias.
Bueno, hemos trabajado con Guanaguardina. No nos parece que sea más indicado porque Guanaguardina se dedica específicamente a la construcción de documentos científicos. Y no todos los espacios áulicos están orientados a construir un documento científico. De hecho, su software, ¿no?, que es el Knowledge Forum, a mí me parece genial. Es decir, tiene una serie de andamios y dispositivos para la creación de documentación científica fantástica. Decidimos no usar, ¿no? De hecho, en otra experiencia usamos a Guanaguardina, pero no nos pareció lo más indicado porque la licencia, este caso que le estoy diciendo es una licenciatura, ¿eh?, dedicada a la psicología. Estamos hablando del mismo nivel. De hecho, si ustedes se fijan en la gráfica que espero estén viendo en pantalla, lo que ven es, ya no la ven porque se decidió dormir, muy bien. Lo que ven es un conjunto de elementos como la cohesión, la interacción, la afectividad, ¿no?, el diseño de organización e instrucción directa, que son un área socioemocional. Es decir, eso tiene que ver con el discurso del facilitador. Pero luego, si se fijan, hay un conjunto verde que dice exploración, integración y evento desencadenante, que ese es el trabajo cognitivo por parte de nuestro estudiante, y por el otro lado es facilitación del discurso, que es mucho del trabajo que hace el docente. Sí. Hablo docente en sentido genérico porque puede tener distintas expresiones. Yo creo que si hablamos de facilitador, ¿no?, y si no hay discurso, el facilitador no está cumpliendo su tarea. Uh-huh. Y tiene que ver con ¿Cómo hemos reducido desde lo tecnopedagógico el facilitador? Pareciera ser que somos unos autómatas humanos que estamos encargados de la retroalimentación orientada a las tareas y no a la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, por estar fragmentándolas y subdividiendo las tareas, ¿no?, y portándonos por estar retroalimentando al docente, diciéndole que tiene que atender a su grupo y tiene que ponerle de una escala de 0 a 10 que también le va al estudiante, olvidamos que la tutoría es una parte importante. No solamente eso, que la conversación es una parte importante. Pero también recuerden, les ponía la lámina de los cyborgs, también estamos dejando de lado y estamos recargándole al facilitador todo, y no es cierto. El diseño del ambiente es una parte fundamental en la explosión del discurso. Si no hay espacios de discurso abierto, nunca va a haber conversación disciplinaria, porque todo está orientado a las tareas que se dejan. Entonces me parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Efectivamente se pueden comparar. Les decía que este fue nuestro primer estudio y como lo que vimos es que la función docente era muy importante y nos quedamos con un muy mal sabor de boca, pues se nos ocurrió hacer otro estudio que es el estilo instruccional de la docencia en línea. Les decía que en nuestro caso, como somos 4 ciénegas, el docente puede curar su contenido, que es una cosa casi única. Pocas veces sucede. Es un trabajal, ¿eh? Yo preferiría que me hicieran mi aula y que yo llegara a impartir docencia. Pero tenemos la oportunidad fantástica de hacer nuestro diseño. Entonces se nos ocurrió pues tamizar distintas teorías instruccionales, hacer una escala, validarla, y a partir de ahí observar qué estilo instruccional tenía el docente. Porque la pregunta fue, tal vez no construyen conocimiento porque el docente tiene un estilo instruccional que no favorece la discusión. Esa fue la hipótesis. Y lo que vimos es que no importa, no tiene que ver con el docente como persona, sino tiene que ver con el docente como materia. Es decir, el docente se comporta diferencialmente dependiendo de la asignatura. De tal manera que si a mí me toca una teórica, voy a tener un énfasis muy conductista, pero si me toca, o muy cognitivo, pero si me toca una práctica, voy a tener un énfasis mucho más social. Es decir, Alejandro se puede comportar como Alejandro Skinner en metodología de investigación, pero se puede comportar como Alejandro Piaget en metodología de investigación. Es decir, un docente puede cura su contenido de manera diferenciada. Y la otra es, además nos parecía que los atributos de cada curaduría de aula eran los adecuados para el tipo de docencia que se quería ver. Uh-huh. La conclusión entonces era que no era el diseño instruccional el que no estaba desatando, el que dirían en las comunidades de indagación, estos eventos desencadenantes que permiten la discusión. ¿Quieren que haya algún comentario? Ninguno, nos vamos a identidad en línea. Porque imagínense que lo que pasa, o sea, lo que les estoy resumiendo es 5 años de vida, bueno, un poco más por el antecedente, pero levantamos primero los primeros datos, nos damos cuenta que solamente se comparte información, nos vamos a decir, puede ser el diseño instruccional, nos damos cuenta que el diseño instruccional medianamente está muy bien hecho, entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿No será que el entorno nos está restringiendo? ¿Que la conversación no sucede porque nos oprime el aula en línea? Ya saben, pongan todos en Miss Spunk, ¿no? Ahí de la opresión de los sistemas en línea y no detonantes de la conversación. Y entonces nos ocurre, pues, termino de identidad en línea, pero se nos ocurre ir a 62 grupos de Facebook, pedirles que nos den la administración y a bajar todos los datos que podemos. Acá, en estos dos, en este ya hablamos de que evaluamos un semestre completo, o sea, ya no hubo muestreo, sino evaluamos todo el universo. En este, de este grupo en particular, también evaluamos todo. Lo hicimos en dos momentos. Uno primero son codificaciones, bueno, delimitación conceptual y codificaciones por humano. Y luego entrenamos un pequeño algoritmo a través de un arreglo bayesiano para que nos codificara automáticamente. Ese es el arreglo. Entonces, evaluamos todo, ¿no? Y sacamos lo que nosotros llamamos el genoma de las conversaciones en Facebook. Cada una de estas cosas corresponde a una categoría. En realidad, cada uno de estos es una tesis, ¿eh? Entonces lo pueden ir googleando, ¿no? Lo pueden ir googleando y buscando. O sea, son tesis de licenciatura, por cierto, ¿no? Que yo sé que les exijo mucho a los chicos, pero todos entraron al posgrado, así que estamos contentos, la meta se cumplió, ¿no? Ellos dijeron, yo quiero hacer el doctorado, ¿no? Pues vamos a hacer una tesis de verdad. Entonces van ayudando a ir haciendo esta comprensión segmentada de esta comunidad. Y lo que tenemos es un ADN de la conversación y la conclusión es, siguen compartiendo información. Solo que en un espacio no estructurado, en Facebook. Pero encontramos otro componente importante ya vinculado con la teoría que usamos. No tienen identidad de grupo. Se presentan como un individuo asociado a una meta, conseguir un título. Y entonces eso nos comenzó a decir, ok, no hay sentido de comunidad. Por lo tanto, no podemos decir que nuestras comunidades virtuales de aprendizaje formales es una comunidad. Es un conjunto de individuos que están buscando tener un título. Y lo explica muy bien, pues si son adultos, ¿no? La media son 35 años, mujeres con 2 hijos, ¿no? Muchas de ellas trabajando, la mitad trabajando, trabajando ya en la disciplina, ¿no? Y buscan la formalización de su conocimiento. Pues suena razonable que, ¿qué me importa la identidad pumita, no? Yo, que es lo menos relevante, yo lo que quiero es obtener el título y entre más rápido mejor. Claro, estoy haciendo una caricatura, ¿eh? Pero lo importante de este estudio es, lo que encontramos fue que el sentido de identidad es individual. Y eso es un hallazgo, si se fijan, se va sumando respecto a estos estudios que vamos viendo, ¿no? Que nos pareció emocionante porque al fin decíamos, ok. Entonces no conversa porque en realidad lo importante es que yo resuelva mi problema, que yo resuelva la tarea, que yo acabe la tesis, que yo haga, es decir, que yo, ¿no? No importa la disciplina, el problema, el grupo, ¿no? El aporte comunitario. Eso es importante y entonces va en el mismo sentido de la ausencia de lugares donde construir esta identidad. Esto nomás me representa el sistema de actividad y las tensiones que tenemos, ¿no? Les decía que esta es otra tesis. Ustedes entran al tesis y le ponen Germán Alejandro Miranda Díaz, van a encontrar toda esta serie de toda esta constelación de trabajos, ¿no? Que nos van haciendo. Y entonces la siguiente pregunta del siguiente colaborador fue, bueno, entonces compartimos poco en lo formal, compartimos poco en lo informal, ¿no? ¿Cómo toman las decisiones los estudiantes? Este, por el tiempo de estudio no fue tan profundo, pero imagínense que primero comenzamos con las historias académicas y perfilamos 24 tipos de decisiones académicas. Y nos quedamos con algunas, ¿no? Y al final seleccionamos a estos estudiantes y les preguntamos, bueno, ¿tú cómo vas tomando las decisiones, no? Cuando decides tomar un curso y no otro. Y básicamente volvimos a confirmar lo que ya sabíamos. Uno, les interesa terminar respecto a su situación específica de vida. Quien ya tiene un trabajo estable y nada más está buscando validar, no trae mucha prisa, ¿eh? Entonces dice, pues yo lo voy administrando como puedo, y yo tengo 9 años para terminar. Y por lo tanto, mi meta es llevármela tranquila y tropical. No hay prisa. Es más, identificamos perfiles de personas que están solo por el seguro. Sí.
Servicio
pues,
médico.
Sí, el servicio médico.
Servicio médico que le ofrece la, por ser estudiante en la UNAM.
Es decir, veíamos que se reinscribían y se reescribían, pero no entraban al aula, entonces decimos, bueno, pues vamos a entrevistarnos, ¿no? Es decir, lo interesante de este en realidad es que pues, hicimos una entrevista a 700 alumnos, nada más respondieron 261, pero ya estaban perfilados, ¿no? Y lo interesante del estudio es, uno, otra vez, la creencia de que su esfuerzo es más que suficiente para que tengan rendimientos académicos. De nuevo, esta creencia de que el yo es más importante que el grupo. Entonces va en contrasentido, ojo, a toda esta idea teórica que tenemos de las comunidades virtuales, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, que no les damos ese sentido de pertenencia, ese sentido de grupo. Y entonces nos llega al siguiente estudio, ¿no? Que es decir, bueno, ok, tenemos a los que toman malas decisiones, buenas decisiones y cómo lo hacen. ¿Cuál es su sentido de vida alrededor de eso? Y si evaluamos, ¿por qué se ausenta un estudiante? Y entonces, la verdad es que así como creamos este programa del seguimiento docente, plataforma para eso, para la institución, en paralelo teníamos uno que era del seguimiento, la ausencia del estudiante. Eran tratamientos distintos, ¿eh? Porque uno es, si es formal y además tiene implicaciones administrativas, ¿no? Es como el trabajo, ¿no? Si te ausentas 3 días, se supone que te corren. Uh-huh. Nosotros somos más buena onda y mucho más flexibles, ¿no? No diré los indicadores, pero es mucho más flexible porque la primera vez les avisamos, la segunda vez les decimos, oye, ¿qué te está pasando? La tercera vez ya va un extrañamiento y dicen, oye, ya trabaja, ¿no? En el caso del estudiante en línea, lo que hicimos fue, desde el 2014 y en este hasta el 2017-2, el programa sigue, nada más que no reportamos esos datos. Cada vez que notamos una ausencia de una semana de un estudiante, una persona le manda un correo y le manda una cosa muy simple que es, ¿te podemos ayudar en algo? Ese es el detonante. Y bueno, se juntaron 3.122 mensajes en estos periodos, ¿no? Del 2014 al 2017. Estamos hablando de semestres lectivos y tenemos 35 categorías que van entre razones tecnológicas, personales, familiares, de trabajo, cosas como ignorar nuestro mensaje. En fin, este es otro reporte de investigación por si les interesa, pero lo interesante de este estudio, y es a mí lo que me emociona mucho, es saber que la universidad puede hacer poco para ayudarle a nuestros estudiantes. Lo único que puede hacer es lo que no está haciendo, replanteando la currícula y el ambiente virtual, porque todo se reduce a pocas veces es el docente o pocas veces es la materia, y muchas veces es la familia y el trabajo. Y esas dos se resumen en lo personal. Sí. O sea, es impresionante, ¿no? Tenemos una analítica, en fin, bastante profunda, es un reporte como de 30 y tantas páginas, ¿no? Y lo que hicimos fue un análisis ecológico de cómo se van agrupando, y todas tienen que ver con la familia y con el trabajo, ¿no? Y con la gestión del tiempo. Entonces, más allá de los propedéuticos que la universidad hace, ¿no? Es decir, ¿qué más podemos ayudar? Pues la teoría nos sirve, ¿no? O sea, la mediación es una parte importante de esto, es decir, ¿qué sí podemos hacer y en qué tiene control la universidad? Pues en replantear el entorno virtual, el entorno digital y las mediaciones que existen ahí. Otra vez en este sentido inicial que les decía de que el estudiante es el entorno. Entonces, si no podemos ayudarles en su vida personal, si no podemos ayudarles en su vida laboral, más allá de cursos que les permiten tener mejores herramientas para afrontarlo, lo que sí podemos hacer es diseñar un entorno que les ayude a anclarse. Por ejemplo, yo no sé qué tan buenos estudiantes eran, pero recordarán que algunos de nosotros nos salvamos por las comunidades de práctica. Sí. Comenzabas a faltar a un semestre y había alguien que te tendía la mano diciéndole, mira, no te preocupes, yo te ayudo. Aquí está lo que presenté el semestre pasado. Y eso sucede en este tipo de sistemas. Les ayuda a la familia, les ayudan los amigos. Evaluamos a otros, ¿no? Ya en el futuro, este no lo presento acá, pero sí va para COMIR. Tenemos un exploratorio de comportamiento ético en esta misma línea de la persona, ¿no? Y el mercado negro de tareas es impresionante. O sea, estamos impactados. Claro, siempre, ojo, refiriendo al otro, nunca a mí. Es muy interesante cómo en las categorías aparece muy poco la referencia de yo copio tareas, yo pido tareas, yo compro tareas. Frente a él vende tareas, él copia tareas, ¿no? O sea, siempre el otro es el que tiene. Y es el mismo problema que tenemos, ¿no? El yo como un problema para el diseño tecnoeducativo, ¿no? Tecnopedagógico. Esto nos ha permitido ir replanteando el modelo, este modelo inicial. Este, por fortuna, ya no es mío, es del SOAYET, porque fue socializado primero por un grupo de profesores con experiencia en el Comité de Actualización Curricular y luego ya en pleno con algo así como 70 profesores, ¿no? De los 140 que éramos. Es un modelo que se deriva del modelo inicial, pero que lleva recuperando esta idea de estar jugando en un plano cartesiano entre lo formal, lo no formal, lo institucional formal, lo institucional no formal, el triángulo de mediación, pero con mucho, mucho más complicado al centro, ¿no? Los distintos roles del profesor, los distintos roles del alumno y la mediación tecnológica. Por supuesto, es un replanteamiento teórico. Esto nos sirve como pie para el rediseño de nuestra currícula, ¿no? De nuestra actualización del plan curricular, y que esperemos que después del calvario que es que las distintas instancias lo vayan aprobando, termine siendo un replanteamiento a partir de todas estas cosas que sabemos que no hay que hacer, ¿no? Este está orientado, si bien el centro es el contenido, nuevamente, porque esa es la función que tenemos, está orientado a crear una comunidad de discurso en donde la institución tiene una parte, pero también el estudiante tiene otra parte. De tal manera que, por un lado, podemos encontrar estos cursos masivos, por ejemplo, en lo institucional formal, ¿no? Pero podemos tener los entornos personales en lo personal formal o en lo personal no formal, ¿no? Es decir, sí hemos estado jugando ya con esta idea de ir institucionalizando todos estos elementos que son importantes. En fin, lo dejo como colofón, ¿no? Como conclusión a esta presentación. Como verán, no traigo soluciones, solamente problematizaciones respecto a lo que en nuestra experiencia como grupo de investigación hemos ido encontrando a partir de las comunidades virtuales de aprendizaje. Les agradezco mucho, tal vez nada más estos puntos, ¿no? La actividad humana siempre es mediacional, ¿no? Somos tan inteligentes como el contexto que nos enlaza. No hay adentro, no hay afuera, ¿no? No hay cuantitativo cualitativo, ¿no? En realidad es un corrimiento entre somos adentro, somos afuera. Requerimos nuevos esquemas analíticos para abordar problemas escolares en línea, es decir, no picos y alas, ¿no? Y por último, es necesario traducir los esquemas analíticos en tecnología para el contexto escolar. Es decir, convertir estos arreglos mediacionales en algo que les permita hacer cosas. Eso es un gran reto y no lo van a hacer los psicólogos solos. Se requiere de ingenieros, se requiere de sociólogos, se requiere de filósofos, se requiere de un grupo que discuta y que se apropie del problema para dar una solución óptima. Sería todo de mi parte.
Alex, pues nos has dado todo trabajar de analítica. Tú dices que no es Big Data, pues es parte de Big Data. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener al doctor Daniel Trejo, que nos planteó todos los beneficios aplicados a la educación a distancia, virtual, del Big Data. Y luego tuvimos a Ofelia Contreras, también de la FES Iztacala, cómo utilizar los beneficios de la analítica de aprendizaje. Y hoy tú vienes y nos planteas ya hechos. Y eso es lo que la comunidad queremos ver. Y que tú nos permites ver con... Yo creo que el libro va a ser un elemento importante. Pero tú, el trabajo de todo tu equipo de hacer todas estas analíticas, de poder identificar estas variables, de poder ver todo este dato de la comunidad y el trabajo y por qué el alumno. Y esto, yo podría dejarle al grupo lanzar un primer reflexión. ¿Qué tanto estamos haciendo como instituciones? Lo que Contreras nos decía, bueno, esto es hoy Alex Miranda nos dice, esto se puede hacer, se está construyendo, escuché ya, ¿qué más estamos haciendo? Puesto que no nos podemos quedar en una educación lineal. Entre quien entre, como decíamos, el profesor contéstele, bueno, bien, malo, pero lo importante es que todos pasen. Digo, eso, esa etapa es desastrosa, estamos entrando a que la analítica que tú nos presentas, pues pueda tener impacto. Yo la verdad que estoy muy entusiasmado por lo que tu trabajo de con todo tu equipo, ¿no? Entonces, yo por ahí mandaría qué tantos estamos haciendo, qué tanto podemos aprender de lo que ya ha caminado la FESI Iztacala en su ayer, y que podamos de una manera, pues también buscamos sinergias, Alex, de avanzar con lo que ya alguien ha avanzado en lo adelante. Martita, ¿quién tenemos?
Consuelo Castillo Jiménez, de la UNAM, agradece la conferencia y menciona que el tema es muy interesante. Samiramis Saldívar Granada, de GTI UNAM, muchas gracias.
Saludos, Samiramis.
Miguel Ángel, muy interesante. Les recuerdo que tienen abiertos sus micrófonos si quieren dejar sus comentarios.
O tomar la voz.
Alfredo Tesi, el internet del TESI es muy pobre, escuché si acaso un 20%, por lo que alcancé a ver y escuchar, muy importante el tema. Les recuerdo que pueden consultar la sesión una vez que nos la autorice Alex.
Sí, sí, no nos lo vais a recomendar,
Para todos aquellos que no alcanzaron a escuchar o que entraron un poco tarde, nos la va a autorizar y entonces podrán consultarla.
Para que quede en video, sí, sí lo autorizo.
Eso. Ya después también los agregué que, bueno, esto de las revistas, se tardan los años y luego todavía queremos todo el CONACYT. Dice, ¿y por qué no tenemos los indicadores para el PNPC? Esa es toda la historia que todos sufrimos. ¿Quién puede tomar la palabra? ¿Tenemos tiempo?
Tenemos a Yolanda Campos, excelente información, muchas gracias. Hilda Castillo, Zacatelco, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchas gracias. Agradecen la conferencia. Las personas que nos están siguiendo por YouTube y por Facebook, les recuerdo también que pueden dejar sus mensajes en el chat y nosotros los compartimos.
Y en lo que se van animando, Alex, esto de recomendaciones no viene mucho al caso, pero ¿qué tips, y así como tu última lámina, para que las instituciones que pues estamos en esto pudieran conformar? Porque algo que veíamos con Ofelia Contreras es el que debe de haber un equipo, y a veces las instituciones pues no les da para tener este equipo. Las plataformas son las que hay, podemos venir viendo, y el módulo es lo que la mayor parte usamos. Alex, ¿por dónde podrías darles los lineamientos para que esto se pueda ir concretizando de tu experiencia? Tú por ahí dijiste, mándeme los datos y después puede haber una asesoría tuya, o yo me quedo más allá. Pudiéramos formar metodologías, obviamente debe de haber perfiles, que si yo soy responsable de un centro educativo a distancia, pues tendría que ver qué perfiles tendría que hacer ese trabajo. Me gustaría ahí que igual para a ver quién más se anima, pero esta parte de, porque estás has abierto brecha.
Bueno, es que yo creo que estamos en la emergencia de insertar a nuestro grupo de trabajo otra persona más, que es el analista de datos. Es decir, ya saben, ¿no? El típico grupo de diseñador institucional.
Sí, el equipo básico. ¿No? O sea,
ya lo saben, pero ahora hay que meterle a nuestro científico de datos, porque en realidad este tipo de visualizaciones y constructos, si bien nosotros tenemos pues ya una definición genérica del indicador y un algoritmo genérico, por ejemplo, yo lo que les digo es pasen los datos, porque lo que, de hecho lo estuve construyendo cuando estuve en estancia con Ofelia, ¿no? Una parte de la ganancia de la colaboración que estuve en CUAED, para que lo saquemos.
La Coordinación de Educación Abierta a Distancia de la UNAM, por quienes no lo conocen.
Estuvimos haciendo unos pequeños scripts para hacer este tipo de analítica. No toda, ¿no? No terminamos, lamentablemente no terminamos, el tiempo se nos fue encima, pero una parte ya está automatizada y la otra parte todavía sigue siendo a mano. Y se hace, además se cura el contenido. O sea, algo importante es que no es una receta metodológica que se aplica solamente así, sino que se tiene que adaptar a las circunstancias institucionales. Creemos también que todavía le falta un par de exploraciones más tan grandes como estas para hacer una validación genérica. Por eso no me atrevo a liberarlo así, decir, aquí está el texto con los indicadores, ¿no?, de la analítica escolar para entornos virtuales según el proyecto de investigación psicoeducativa y el grupo chat, ¿no?, que es quien da hospedaje, este tipo de cosas. Creemos que todavía falta un poco de trabajo, tal vez nos veamos muy prudentes, ¿no? Pero,
sí, pero
esa es como la primera, es decir, insertar ya en el grupo de investigación a analistas de datos. Los actuarios son buenos para eso, ¿no? A mí me parece que son las personas adecuadas para ese tipo de cosas. La otra es, bueno, efectivamente la colaboración interinstitucional me parece que es factible, ¿no? Es decir, con todo gusto les podemos facilitar la documentación que tenemos, cómo lo hacemos. Esa es la otra, ¿no? Entonces, lo primero es que esto se va haciendo más complicado.
Sí.
Lo siguiente es financiamientos colectivos. Lamentablemente hoy no están claros los mecanismos de financiamiento de instituciones como CONACYT, ¿no? Sí. Tendremos que esperar otro año a ver si la educación en línea pinta, ¿no?
Sí,
lo cual no lo veo tan factible, pero es decir, tal vez es necesario bajar recursos y agregarlo, digamos, en un consorcio. Es decir, en tanto que es muy complejo, ¿no?, se requiere, o sea, mi sueño es, o parte del acuerdo, por ejemplo, que yo tenía con COET, terminamos con dos módulos medio hechos, no están listos, pero era liberarlos en Moodle como un paquete de analítica. Es decir,
fenomenal.
La idea a la larga, ¿no?, es que esto se pueda descargar para tu versión 3.0 de Moodle o la que esté corriendo. ¿Por qué Moodle? Pues porque es el dominante de software libre y código abierto, ¿no? Para el resto, no es que no me interesen, me parece que no es factible, ¿no? En realidad hay mucho más tensión respecto a tener derecho de usar la base de datos, pagar las licencias. En cambio, desde Moodle me parece que ya lo tenemos todo listo, ¿no? Al menos por nuestra parte ya tenemos todo listo para que vaya siendo. ¿Qué podemos hacer? Pues si ustedes se dedican a la informática, pueden prestar para titulación a algunos chicos y acá les regresamos unos módulos. O sea, ese tipo de cosas son las que sí podemos hacer la típica colaboración de sinergia, ¿no?, para ir haciéndolo. La ventaja es que la política del proyecto de investigación y de la licenciatura ha sido ir liberando cada uno de estos desarrollos, ¿no? Porque, como les decía, pues desde hace mucho tiempo somos activistas de lo libre, hoy en día de la cultura libre, y sí creemos que esto beneficia a todo el mundo. Ese es como el primer eje, ¿no?
Sí. Yo creo que nos has puesto un gran reto, y lo voy a tomar como elemento de ir procesando, Alex, si tú me lo permites, a través de la red LATE, de buscar los escenarios donde podamos encontrar este grupo de sinergias, porque a lo mejor yo creo que en COED y tienen toda la mejor voluntad de experiencia, pero podríamos abrirlo más. Yo estuve en el bachillerato a distancia este fin de semana y pues llegábamos a conclusiones nuevas. Somos universidades públicas y es público, y lo público tenemos que dar mayores cuentas. Entonces, por ahí podemos, yo creo que bajo tu liderazgo, poner escenarios.
Sí.
Para que tú mismo avancemos más. Y no, esto no quita a las universidades privadas que también se sumen, porque ahí estamos por un México incluyente.
Es más complicado en una privada porque no está regida por las mismas normas. Por ejemplo, hoy se supone que todo aquello financiado del sector público, todos sus datos, excepto los que hay que proteger en identidad, ¿no?
Sí, de identidad personal.
Deben ser públicos.
Deben de ser públicos. Eso lo veíamos en el bachillerato.
Yo, de hecho, yo bajé hace 2 años un financiamiento para uno de estos repositorios institucionales, el de Iztacala, y en realidad el problema es que nadie quiere compartir sus datos. Por ejemplo, estos estudios no se podrían haber hecho si la coordinación del SOYED no hubiera estado dispuesta a facilitar los datos y a cambio tener una analítica que le permitiera tomar decisiones. Por ejemplo, qué hacer con los estudiantes que se ausentan, qué hacer con los profesores que se ausentan, qué hacer con el diseño, ¿no?, de los cursos. Es decir, pues les decía que es un ganar. Nosotros ganamos comprensión, ¿no?, del método que estamos desarrollando, y la institución gana una analítica que le permite tomar
decisiones. Por ahí decisiones. Vamos a caminar. Aquí con CUDI también vamos a ver esas sinergias. ¿Qué tenemos, Marquita?
Bueno, en redes sociales felicita a José Manuel Mesa, al doctor Miranda, por su excelente presentación actual y muy interesante. Y en la plataforma tenemos varios comentarios. Elizabeth Martínez, del TESI. Considero que gran parte del peso de la educación a distancia radica en la facilidad en el acceso a los contenidos. Es por ello que necesitamos mejores accesos a Internet. Miguel Ángel, de la UNACH. Sí, es el acceso, pero también es muy importante el desarrollo de la colaboración entre los estudiantes y docentes, ya que si no hay esas competencias, no se puede trabajar desde el contexto de la ciudad del conocimiento. Desde el contexto de la sociedad del conocimiento. Si quieren abrir sus micrófonos, por favor.
Mira, a mí me gustaría comentar en lo que abren sus micrófonos, ¿no? Que la sola intencionalidad de compartir información y colaboración no es suficiente. Retomando el ejemplo de Guanabardina, ¿no? Guanabardina ha dedicado su vida a la colaboración para escribir textos científicos. Y nuestra experiencia, en algunas experiencias en la Facultad de Filosofía y en la de Psicología de la UNAM, ha sido que el software en sí mismo no es suficiente. Sí. Y regresamos al punto de origen, que es decir, la tecnología en sí misma no es condición suficiente. Todavía nos hace falta mucho, es decir, ni los materiales son suficientes, ni el ambiente es suficiente, sino aquí sí se requiere de una comunidad, y la comunidad está integrada por expertos y por novatos. Y los expertos, en una comunidad de estas silvestres, los expertos son expertos, simplemente hacen cosas y los dejan diciendo, ¡ay, sí le salió!
¿Y cómo le aprendo? ¿Cómo aprendo?
De hecho, como es una comunidad, se pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo le hiciste? Y el otro dice, ¡ah, no te preocupes!
Te enseño.
Exactamente, va. De hecho, eso hacen las comunidades en línea, ¿no? Personas que dicen, ¿por qué regala su conocimiento? Ojo, cosa que no somos nosotros, porque nosotros como académicos somos difíciles, ¿no? Así de, no veas mis datos.
Porque yo siempre he dicho que somos algo de divas. Sí. Pero bueno, cada quien.
Pero lo importante es que allá afuera se han encontrado que compartiendo se gana más. Porque si alguien pregunta, oigan, ¿y quién va a hacer la analítica? Uy, esto está bien difícil. Pregúntale a Alex. Yo vi la otra vez que Alex lo solucionó. O pregúntale a Guillermo, ¿no? O José Manuel, que es uno de los colaboradores, ¿no? Gracias, José Manuel, eso es trampa, ¿no? Pregúntale a José, él sabe mucho de entornos personales. Es decir, se gana a partir de la demostración. Y es algo que olvidamos porque las universidades se originan de estos artesanos practicantes. Y el artesano tiene valía a partir del número de estudiantes y de cuántas veces logra que un estudiante lo iguale o lo supere. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de necios a decir, esto es mío y me compran mi analítica, entonces lo que hacemos es atentamos contra la comunidad de práctica que nos enseñó cómo hacerla. Sí, por ejemplo, en China, a mí me parece, bueno, en la China medieval, me parecía fascinante esta costumbre que tenían de igualar la orfebrería de maestro, ¿no? Es decir, el mejor honor que se podía hacer es clonar. Y si alguien lograba la misma técnica, entonces en ese momento se convertía en maestro artesano. Y por eso no nos extraña que esa tradición, que nosotros llamamos de piratería, sigue estando en China muy presente, claro, que es verlo, igualarlo y mejorarlo. Pero desde nuestro pensamiento occidental, donde todo es propiedad, ¿no? Los animales, la genética, el conocimiento, nos parece que nos despojan de nuestra idea. Entonces, lo que sí implica es una reingeniería de cómo diseñamos el entorno y de la narrativa que les decimos a los estudiantes de cómo se comparte el conocimiento. Y tal vez tenemos que caer en cuenta que compartiendo ganamos más, ¿sí? Eso es como redondeo.
Y los foros académicos para tener todos estos elementos son poder de decisión de mejora continua. Martí, te ya vi que...
Sí, Informática UPN, tienes abierto tu micrófono, leo tu mensaje. Ya que se mencionó de lo libre y comercial, ¿qué opinión tienes sobre la analítica que arroja Moodle Rooms?
Me reservaré mi comentario, ¿no? Yo creo que toda herramienta es útil. O sea, me parece que todo abona, pero mi trabajo en particular es abonar por lo libre y lo abierto. Entonces, bueno, pues las empresas tienen derecho a vivir también y a venderlo, ¿no? Está bonito, la verdad es que está bonito, pero yo estoy aquí para venderles esta idea de decir, completamos una analítica abierta, ¿no? O sea, yo sí creo que estas empresas tienen derecho a venderlo, a hacer su luchita, pero pues yo he trabajado en una universidad pública y me da mucho dolor de corazón que las instituciones públicas estén comprando servicios privados cuando podrían asociarse para en 5 o 6 años tener un servicio de analítica abierto en un consorcio, ¿no? Formal o informal, ¿eh?
No sé si quisieras agregar algo más, informática UPN.
Bueno, sí, ¿me escuchan?
Sí, adelante, te escuchamos.
Perdón, a lo mejor les digo la pregunta. Lo que pasa es que yo tengo entendido que Moodle Rooms es un trabajo que se hace con quienes desarrollaron por parte de software libre en Moodle y ahora ya están trabajando en Blackboard. Pero me parece que una de las cosas que dieron valor agregado a esta fusión entre lo libre y comercial justamente la parte de analíticas, ese era por ahí más o menos el comentario. Y además también la respuesta me parece sumamente adecuada. Me interesaría por parte de la universidad que podamos hacer alguna colaboración en ese sentido para ver qué otras cosas o alternativas pudiéramos tener para participar en ese grupo de desarrollo. Yo creo que no sería a lo mejor la única, sino habríamos varias y a lo mejor que este es el puente principal para empezar a crear esa colaboración, lo cual me parece muy interesante. Gracias.
Bueno, para redondear, uno es, pues está la red LATE, yo creo que ese puede ser un buen atractor. La otra es, están mis datos, ¿no? Solo que el correo es gamd@unammx. Con todo gusto podemos asomarnos. Y luego la otra es nada más hacer una acotación. Lo libre puede ser comercial, ¿eh? De hecho, no, o sea, libre no es gratis.
Sí, no.
Libre quiere decir que tuvo un costo y que ese costo alguien lo pagó. En el caso nuestro, pues lo paga, dependiendo del financiamiento, los financiamientos internos de la UNAM o los financiamientos de CONACYT, tenemos de varios, y como ya está pagado, decidimos no cobrar por eso. Sí podríamos, porque la universidad sí nos permite cerrarlo y cobrarlo, pero tal vez lo interesante no es ese, sino que en tanto que nació abierto y con financiamiento público, pues que termina abierto y...
De beneficio público.
Entonces, nada más no está peleado decir, Moodle de hecho tiene un servicio, y muchos otros, recuerden de ClaroLine y muchos otros, ¿no? Tienen servicios cerrados, ¿no? Que dan inclusive agregados interesantes. Es decir, lo interesante del modelo de software libre es que no tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con las libertades que yo tengo una vez que accedo al conocimiento. Y puedo acceder de dos vías. Una es comprándolo directamente, o el otro es que alguien me lo pase cuando ya lo compró. Uh-huh. Sí puede haber software libre legal, ¿eh? Sí puede haber. Pero vamos, cada quien va decidiendo. Entonces no tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con que una vez que yo lo adquiero, pues adquiero una serie de derechos en superlativo frente a las otras opciones cerradas que dicen... No, mira, tú dame tus datos, yo te regreso otras cosas y a ver cómo le hacemos, ¿no? Es una cosa mucho más opaca.
Sí, está el correo del doctor abierto siempre para estas sinergias directas, pero sí tomamos y como reto con la red LATE y CUDI, generar espacios que tú pudiéramos convocar y buscar esos tesistas, recursos y llegar a avanzar más rápido para beneficio, como tú lo acabas de mencionar, para las instituciones públicas, ¿no? Martita, ¿algún otro? Ya cerramos.
Ya no tenemos más comentarios. ¿Alguien que quiera agregar algo más?
Estamos en tiempo. Pues, Alex, siempre, pues yo creo que has venido a dar una pieza importante, una visión que nos pone ya el reto, esta figura que debemos incorporar a los equipos de trabajo en estas modalidades y el reto de poder hacer construir algo contigo, con tu liderazgo, tu experiencia. Pues no me resta más que agradecerles a todos su tiempo, su participación y estos materiales que siguen siendo ya recursos que van a estar en el repositorio. Y entregarte una constancia, Alex, por tu participación en la 11ª Jornada Nacional de las nuevas tendencias de la educación a distancia en México, Educación 4.0, al doctor Germán Alejandro Miranda Díaz, como ponente de esta conferencia magistral, Comunidades Virtuales en la Educación en Línea, de las tareas auténticas a la enseñanza disciplinar mediada. Hoy, 25 de septiembre del 2019, y firma el licenciado Carlos Casasus como director de CUDI y un servidor, Pedro Rocha, como responsable del Comité de Educación a Distancia de la RELAT. Alex, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad se los agradezco.
Sí, y esta es tu casa y vamos a seguir con las siguientes ponencias que el siguiente mes de octubre pues cumplimos ya un año, se pasa muy rápido y tenemos invitado a especial, todos son especiales, pero tenemos al doctor Germán Escorcia que va a venir al aniversario y pues ya tenemos agendadas más por ahí más adelante. Así es que estamos trabajando con CUDI, la RELAT, les damos las gracias, Martita, Lalo y Quique, y muy buena tarde, o buenos días, donde todavía no nos sintonizamos. Hasta luego.